Jordi Reche es experto en lenguaje no verbal. O sea, lo que hace es ayudar a personas a comunicarse mejor, ¿no? A enviar el mensaje que quieren transmitir de una forma más completa. Y a recibir más información de los mensajes que nos envían el resto, ¿no? Porque ¿cuánto dice de nosotros lo que no expresamos con palabras? Jordi empezó como profesor de inglés y se dio cuenta de cuánto le atraía la comunicación no verbal cuando le pedía a sus alumnos que saliesen a la pizarra. Y a través de sus gestos advertía si ese alumno quería o no quería hacerlo. Jordi Reche, buenos días.
Buenos días.
Así era, ¿no?
Sí, qué bien documentados estáis, ¿eh?
¿Cómo sabemos si a un niño no le apetece hacer algo, pero se siente obligado a ello?
Es una lástima, cuando somos niños, lo transparente que somos, que vamos siempre con la verdad por delante. Un niño casi nunca te miente, sobre todo con su cuerpo, y a la que se hace adulto, entiende que hay cosas que no puede decir. Pero el cuerpo, el suyo y el nuestro, sí que sigue diciendo si está cómodo en esa pizarra o no, o sentado en una mesa, o en una reunión, o con quien sea.
Y, es decir, ¿un niño no puede mentir a través de su expresión corporal?
Tienen que aprender. Se observan, los niños empiezan a toman conciencia de lo que es la mentira a partir de los 3, 4, 5 años. Y, bueno, a la que entran en el mundo adulto es cuando se dan cuenta que hay cosas que pueden esconder, no a ojos de todo el mundo, pero lo intentan, como todos.
Entonces, ¿son mejores o peores utilizando el lenguaje no verbal que los adultos?
Son auténticos. En ellos hay autenticidad, que es uno de los valores que yo más admiro en una persona, y los niños suelen serlo.
Tengo muchas preguntas y te las voy a formular con ejemplos concretos.
¿Vale?
El siglo XXI tiene muchas pandemias y la mentira creo que es una de ellas. ¿Se puede identificar si alguien nos está mintiendo?
No al 100%, y eso tiene mucho de mito, ¿no? El decir, sí que por el lenguaje no verbal puedo llegar a saber si alguien miente o no. Pero sí que hay matices, sí que hay cosas que sí que a veces pueden confundirse con estar nervioso, con ser tímido, pero sí que todo aquello que cuando alguien no es congruente lo que dice verbalmente con su cuerpo, una de las razones por las que pasa, pues es porque esté mintiendo.
Y hemos hecho una cosa antes de empezar la entrevista, que es subir una story a tus redes sociales.
Sí.
Porque eres muy exitoso en redes y ahora luego vamos a hablar de eso.
Gracias.
Y me he puesto un papel por debajo de los ojos que me estoy poniendo ahora y te he preguntado, ¿estoy sonriendo de verdad o no estoy sonriendo de verdad? ¿Cómo se puede saber cuando alguien está sonriendo de verdad?
Cuando uno, la emoción que le nace es auténtica de alegría para sonreír, ríe de una manera que no lo hace cuando es falsa. Cuando la sonrisa es verdadera, los ojos también se ríen, se generan más arrugas de expresión, suben los pómulos, se ve más encía. Y la clave es fijarse también en que la sonrisa auténtica no se corta de golpe. Cuando alguien te hace una sonrisa corta, es capaz de cortarla de golpe. Y hay mil ejemplos por ahí. Está Melania Trump, está Ben Affleck, está Kanye West. Entonces, todo el mundo debe fijarse en, ahora me estás haciendo una sonrisa muy bonita, que yo te agradezco, que estoy seguro que no se desvanece. Claro, y porque no me la cortes de golpe ahora, ¿eh? Pero sí que cuando alguien corta la sonrisa de golpe es porque la estaba fingiendo. Oye, que no tiene por qué ser malo. A lo mejor es para agradar al otro o para caer bien, pero no es auténtica.
¿En la política se enseña esto? O, es decir, ¿tú ves en los políticos destrezas o saber manejar bien la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal?
Se trabajan, lo intentan llevar a cabo de manera más o menos exitosa. Lo que sí que es verdad que cuando se ven acorralados o cuando se ven fuera de su zona de confort, sí que es más fácil verles en un cortocircuito o que algo se está evidenciando que no funciona a nivel interno.
Vamos a hablar de la mirada. Ayer se pasó por aquí Pedro Piqueras y hablábamos de la importancia de mirarnos a los ojos a la hora de comunicar algo, ¿no?
Sí.
Él se ha pegado mirándole a los ojos a los... Bueno, lo hacía a través de una cámara, ¿no? Pero muchísimos años, desde el año 88 presentando informativos. Y hay una frase que te he cogido a ti, pues sé que te gusta mucho, de Friedrich Hebel, que dice que los ojos son el punto donde se mezcla el cuerpo y el alma, que es muy bonita. ¿Cómo debemos interpretar que alguien tiene una mirada esquiva?
Al final, la gestión del contacto visual depende mucho de cada persona, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un tanto por ciento que miras a la otra persona, luego que desvías la mirada, no puedes estar todo el tiempo clavando la mirada en el otro porque es invasivo. Entonces, una mirada esquiva es aquella que te rehúye, que no está cómodo, que constantemente mira, por ejemplo, al suelo o mira en otra dirección. Lo bonito es que el contacto visual fluya. Y déjame decir muy rápido, en este sentido, una de las cosas más bonitas que pueden hacer dos personas, no sé si luego me vas a preguntar y me estoy avanzando,
bueno,
hay un experimento que consiste en mirarse a los ojos con otra persona en silencio durante 4 minutos. y se crea un vínculo emocional tan, tan bonito. Hemos hecho varias veces estos vídeos y la gente comentándome, llorar por desconocidos es mi pasión, ¿no? Porque es que realmente es tan bonito ver lo que pasa entre dos personas que se miran en silencio 4 minutos.
Porque hay un momento en el que se corta esa vergüenza, porque yo creo que mirar a los ojos a alguien, pues es que no quiero generalizar. Porque...
Generalizo, no pasa nada.
No, pero no sé si es algo que se entrena, porque si tú te miras a los ojos con un desconocido durante 4 minutos, quizás el primer minuto es bastante incómodo y luego rompes una barrera interesante.
Sí, esto para ir bien debe ser consensuado. No, no le digo a la gente que vaya ahora y al primero que encuentre se ponga a dar 4 minutos.
Por la calle.
Sí, la calle. Pero sí que es verdad que puede resultar incómodo tal vez al principio, pero al final hay una serie de mecanismos en el cuerpo que se activan cuando contactas con dos personas, como creo que está pasando ahora en nosotros,
sí,
luego sí que lo comentamos, sí. Porque la mirada es como un interruptor, es lo que marca el decir, vale, empiezo a hablar con esta persona está o no para mí, es como lo que empieza, es el principio y el final de todo.
¿Cómo interpreto cuando entro en el despacho de mi jefe y ni me mira para comentarme algo?
Eso es un horror. Yo ayudo, voy a muchas empresas, les digo, por favor, cuando alguien entra a vuestro despacho, sobre todo el típico o la típica jefa que está de lado, es decir, que no está de cara a la puerta, no podemos escuchar a alguien.
Sí, o sea,
sino,
es decir, que está entrando, claro, por allí y está sentada perpendicularmente a...
Claro, las personas, hay un mecanismo nuestro que reconoce si alguien se orienta o no a nosotros. Si tu torso no está orientado a la otra persona siente que por lo que sea no quieres esa conexión. No nos es grato hablar a alguien que no se orienta a nosotros, si es que no hay algún elemento arquitectónico, por ejemplo, que lo impida. Pero si, yo tengo la máxima de que si hay interés, hay orientación, y si hay orientación, hay interés.
¿Y cómo interpretamos cuando alguien nos mira de arriba abajo?
Hay muchas razones por las que podemos hacer esa mirada. Casi siempre es una mirada en que reconoces, entre comillas, un rival en el otro, ¿no? La típica mirada de repasón que le haces a alguien de arriba abajo. Es una mirada que evolutivamente viene de cuando analizabas tus posibilidades de éxito en una hipotética disputa, ¿no? Ya sea a nivel de fuerza, de una pelea, también de belleza, ¿no? Si reconoces a alguien que tal vez te hace sombra, la típica mirada de arriba abajo, ¿no? Que también se puede, según el contexto y la expresión de la cara, también puede ser de deseo, ¿eh? Pero casi siempre que se hace la típica mirada así de estas es porque ves en un rival a la otra persona y es que te sale del alma, no puedes evitarla.
Déjame que le recuerde a la audiencia, a quien se acabe de enganchar, que estamos hablando con Jordi Reche. Jordi es experto en el lenguaje no verbal, en esa forma de comunicarnos que no es a través de las palabras. Tienes un libro muy interesante que tengo aquí en mi mano, se llama Convence sin abrir la boca, y hablas de varias claves del lenguaje. ¿Sabes ese tipo de persona? Lo decíamos antes en el avance, que cuando tú le estás contando algo, a lo mejor es amigo tuyo, ¿eh? No tiene por qué. Tú le estás contando algo, le estás contando una historia, y en lugar de preguntarte cuando te interrumpe para que sigas contando tu historia, por interés propio que tenga él, te interrumpe para contar algo que le ha pasado a él en relación a esa historia.
Sí, eso es gente incapaz de ver al otro, gente que está más conectada con sí mismo y casi siempre con su cuerpo te mandan señales de que les iría bien que te fueras callando para poder hablar ellos, ¿no? La típica señal de alguien que mientras estás hablando está con la boca abierta y levanta la mano como si quisiera interrumpirte, o le empiezan a salir micropicores porque se le da mal escuchar. El otro día me preguntaron, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil en comunicación? Y dije, paradójicamente lo mismo, escuchar. Algo tan fácil aparentemente y nos pasamos la vida queriendo ser nosotros protagonistas cuando lo bonito de una relación es que el otro o la otra sienta que es escuchado. Eso es maravilloso.
Porque ¿cuánto puede cambiar la sensación que me llevo yo al conocerte a ti si en lugar de interrumpirme me escuchas y te interesas por lo que digo?
Para mí toda. Es decir, para mí es una gloria y una bendición cuando estás con personas que te dan cabida, que te dan tu sitio, independientemente de quién sean, y que estás cómodo para hablar. Yo no me gusta hablar con personas que siento que no me quieren escuchar. Digo, chico, digo, ya hablaré con otra persona. Pero tiene un impacto brutal en nosotros.
Tengo una reunión con X empresarios, X trabajadores, X quien sea, ¿no? Una reunión importante. Y quiero causar una buena sensación. O por lo menos que mi personalidad, con la cual estoy muy a gusto, se vea impresa de la forma que quiero que se vea impresa, ¿no? ¿Cuáles son los consejos a la hora de sentarnos, de comenzar a hablar, de llevar una conversación, de terminar una conversación?
Es muy buena pregunta, ¿eh? Sobre todo, tenemos que ser conscientes de la importancia de cómo empieza una interacción y cómo termina, ¿no? Cuando tú llegues a un sitio, haz contacto visual con todo el mundo, da a cada uno el valor de que esté ahí, que se sientan sostenidos con la mirada. Luego, para dar una buena impresión, es clave tener posturas abiertas, no hacer bloqueos, ir que tu gesticulación fluya de manera natural y, sobre todo, cómo terminas una interacción es capital en qué lectura sacará alguien de ti, ¿no? Todos recordaremos series que no nos gustó cómo terminaron y nos deja un mal recuerdo. Y es una pena porque hubo muchos años que disfrutaste esa serie, pero la gente tiende a formarse una idea de una interacción por sobre todo cómo termina. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que siempre que te vas de un sitio, dejas para el último el despedirte de la persona con quien tienes o quieres tener más conexión. Es algo
Le dejas
que
el último.
Claro, porque al final siempre dejamos para el final lo mejor. Es decir, cuidad en vuestras interacciones, sobre todo cómo empieza y cómo termina. Hay que empezar arriba y terminar arriba.
Tengo una cita con una mujer o un hombre que me gustaba mucho. Y quiero parecerle atractivo. ¿Se puede ser más atractivo a través de los gestos que utilizamos y la forma en la que nos comportamos?
Evidentemente, sí, el lenguaje no verbal tiene, para mí, en seducción, uno de los impactos más grandes que puede haber, el cómo la otra persona se siente contigo. Hay conductas que puedes observar a la otra persona, las conductas de imitación, luego hablaremos, entiendo, de neuronas de espejo. Es decir, cómo las personas a veces como que se acoplan mágicamente, ¿no? Hay con personas con las que vas por la calle y como que te armonizas y si hay un obstáculo lo esquiváis. Es como que, yo trabajé de muy joven en un bar también, tuve varios trabajos de joven, y se ve, ¿no? Cuando un equipo funciona bien, es armónico, es decir, la gente, aunque esté en sitios pequeñitos, pues se esquiva, se distribuye bien el espacio, algo que no pasa cuando, por ejemplo, un día concreto viene alguien nuevo. Es decir, seducir es también organizarse en el espacio, cómo te repartes, cómo gestionas la distancia también.
¿Y cómo me tengo que sentar en una primera cita?
Al final, dos cosas. Hay que ser auténtico, es decir, sobre todo no impostar posturas. El otro día me preguntaba en redes, ¿cómo hago para sentarme con una postura abierta y expansiva que me duele la espalda? Digo, no, chicos, si te duele la espalda, te duele la espalda, ¿no? Pero al final, todo lo que sea transmitir que estás bien y a gusto con la otra persona y confianza, es decir, pues una postura abierta, lo que te decía antes, ¿no? Las manos. Llamo muchísimo las manos en una interacción. La gente se fija muy mucho en las manos, ¿no? De hecho, el saludo de dar la mano viene de darla para demostrar que no ibas armado, ¿no? Enseñar las manos es honestidad. Yo nunca iría en juicio y metería las manos debajo de la mesa. Es decir, nuestras manos dicen mucho de nosotros en una seducción, en una reunión o donde sea.
Jordi, ¿por qué los españoles, bueno, incluso los mediterráneos, por qué gesticulamos tanto cuando hablamos?
Lo llevamos en el alma. Hay culturas que son más serias, más secas, las escandinavas, las nórdicas, por ejemplo, las asiáticas. A nosotros nos gusta el ruido, nos gusta el movimiento, nos gusta el contacto. Somos de acercarnos, somos de chillar, de hacer ruido. Y para mí es la cultura más divertida, la nuestra, sin duda. Claro.
Es muy interesante la relación que tiene el espacio físico en función a la cultura o el país en el que estés. Es decir, yo recuerdo como estando, por ejemplo, en Escocia, pues la gente como que necesitaba un poquito más espacio alrededor de ellos o permitían menos acercamiento, ¿no? En una conversación normal. Sin embargo, aquí en España pues nos pegamos mucho. ¿Esto por qué se da? También por lo mismo.
Sí, y es cultural. Al final, nosotros ya nos va bien porque es como interaccionamos entre nosotros. Yo, por ejemplo, recuerdo un vídeo muy viral que hice de una presentadora argentina, creo que se llamaba Melissa, que saludaba a un deportista japonés y ella le dio dos besos y el deportista es que literalmente se quedó blanco, se estaba muriendo porque, claro, no esperaba para nada eso, ¿no? Claro, y fue viralísimo. Pues, al final, claro, las culturas establecemos unas normas propias y luego, claro, las respetas o no fuera y luego pasa lo que pasa.
Les recuerdo que estamos hablando con Jordi Reche. Jordi es experto en comunicación no verbal. Este libro que tengo en mi mano, Convence sin abrir la boca, tiene muchos consejos y muchos trucos. Por ejemplo, a la hora de hablar por primera vez en público, y no tiene por qué ser una conferencia, es decir, tú no tienes por qué estar frente a 1.000, 500, 10.000 personas. Simplemente en una reunión de trabajo en la que ya entran dos trabajadores que no conoces, un jefe que viene de fuera, de otra, y tienes que hacer una presentación con un PowerPoint. ¿Cómo preparas tú a la gente que siente nervios antes de ese...?
La clave es, como siempre, es prepararse muy mucho. Cuanto más preparado estés, mejor. Pero sí que hay ciertos mecanismos que nuestro cerebro activa como para hacernos un favor y nos está haciendo todo lo contrario, ¿no? Al final, un escenario que te abruma, de gente mirándote, tu cerebro puede pensar que estás en peligro y el cerebro te prepara para la huida o para una confrontación física. Y es por eso que pasa que la gente empieza a hiperventilar, a sudar, a tartamudear, a subirse la tensión. Entonces yo siempre recomiendo, pon mucho énfasis antes de salir, sobre todo, en tu respiración. Respirar es un reset, una inspiración profunda, una expiración profunda. Beber pequeños traguitos de agua son procesos de digestión incompatibles con la huida y el cerebro piensa, no estaremos tan mal si me entra agua. Y como que baja la alerta. Y un truquito es hacer la postura de Superman o de Superwoman, ¿sabes la típica, no? Que se ponen así en brazos en jarra. Porque adoptando posturas abiertas y expansivas, tu cuerpo es un festival de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina, y además, termino ya, ¿eh?
No,
regula.
no, tranquilo, es
que
que
yo me enrollo.
Es que es muy interesante lo que
antes de empezar, Alberto me ha dicho, no me enrollo mucho, y yo que. Total, que una postura abierta se regula los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Y si tú, antes de salir a hablar, o una reunión importante, o una conversación seria con tu pareja, haces todo esto, si te ve uno y se te toma por loco, ya es otro problema, ¿eh? Pero todo eso ayuda a que el cuerpo diga, vale, pues no estamos tan mal, porque es una lástima, ¿no? Que estar muy preparado, conozco mucha gente, estás muy preparado para hablar en público, para lo que sea, pero tú mismo te autolimitas porque no puedes, simplemente no puedes.
Estando estático, por ejemplo, es decir, si tú te quedas en un mismo sitio, y antes hablabas de la importancia de mover las manos, ¿no? ¿De qué forma, cómo utilizar, qué hacemos con las manos cuando estamos presentando?
Ahora, igual estamos creando un problema.
¿Qué hago?
Sí.
¿Hago? ¿Me pongo aquí la postura que pego las yemas de una mano con otra? ¿La utilizo? ¿Cómo?
Esa es otra cosa que a mí me tiene me pone muy nervioso. Se ha extendido el tema de que poner los brazos formando, o sea, las manos formando un triángulo, uniendo las puntas de los dedos, es poder y transmite confianza. Claro, pero yo estoy harto de verlo en gente que está hecha un flan y que se le pega la mano como si hubiera puesto loctite y no es congruente. Es decir, al final la gestualidad va muy de la mano de cómo te sientes tú en un sitio. Y la mejor manera que tienes de ver cómo son tus manos, grábate. Grábate un día, el espejo no vale porque estás condicionado. Te grabas y mira a ver qué dicen tus manos y luego decidirás si te gusta o no, si quieres cambiarlo o no.
Qué interesante todo esto, porque antes de empezar también te he preguntado, te he dicho, oye, este libro son unos consejos fantásticos para que tú puedas transmitir a través de tus gestos, tu movimiento, tu mirada, todo lo que no son palabras, mejor el mensaje que sí quieres transmitir. Pero te he dicho, también habrá gente que lo utilice para ser quien no es, para ostentar o para mostrar una personalidad que quiere mostrar, pero que en realidad no tiene.
En comunicación es el gran debate entre quien considera que o quien quiere estas herramientas para una cosa es persuadir y la otra es manipular. Al final, si para mí no hay una mala intención y tú quieres transmitir mejor un mensaje y utilizas herramientas del lenguaje no verbal, es perfecto. Luego, claro, yo no puedo hacerme responsable de lo que luego cada uno haga con esto. Faltaría más. Allá cada uno.
Porque te has encontrado con mucha gente así.
Te podría escribir un libro de anécdotas. A mí me escriben
cuéntame alguna.
Casi siempre me escriben, casi todas las semanas, alguien que me dice, Jordi, ¿te puedo enviar una foto? Y ya verás, ahí ya cuando estos mensajes me los mandan y sale una pareja, un hombre y una mujer, y me dicen, mira, ella o él es mi pareja y yo no sé si tú crees que puede tener algo con esta persona con la que se hace esta foto. Yo pensando, ¿qué destrozo podría llegar a hacer aquí? Imagínate que digo, sí, claramente están liados porque mira cómo le coge la cintura, ¿no? Siempre digo, no interpretéis fotos porque las carga el diablo. Pero sí, anécdotas tengo, vamos, para otro libro, insisto.
Le insisto que estamos hablando con Jordi Reche, experto en comunicación no verbal. ¿Por qué cuando... Es decir, si yo le estoy dando la papilla a un bebé, ¿por qué abro la boca cuando le estoy metiendo, cuando el niño abre la boca? ¿O por qué bostezo cuando veo a alguien bostezar?
Eso es uno de mis temas preferidos, que son las neuronas de espejo, que son las responsables, entre otras muchas cosas, de que imitemos inconscientemente a aquellos a los que de alguna manera validamos, ¿no? Es por eso que tú abres la boca a la hora de darle papilla a un bebé, porque esperas que él la abra también. Y si alguien que está a tu lado bosteza, tú también bostezas, pero nunca bostezarás, o es más difícil que bosteces, si la persona que está a tu lado bosteza te cae mal. Ahí las neuronas espejo dicen, no vamos a bostezar.
¿Ah, sí?
Sí, ahora no, esto no quiere decir ahora que si alguien tiene a alguien al lado y no bosteza, que no son. Pero lo que hacen es una cuestión adaptativa y de supervivencia y tiene mucho que ver con el aprendizaje por imitación, ¿no? Yo veo algo que tú estás haciendo, automáticamente se me pega a mí y reproduzco estos gestos. Y nos encanta ver que personas que nos gustan o que validamos tienen cositas nuestras, ¿no? A quien no le gusta que le digan, mira, tienes esto como tu madre, ¿no? Pues si tu madre no te gusta o te cae bien, no te gustará, ¿no? Yeah. Entonces todo lo que sea, a veces en comunicación es un pequeño truquito, limitar alguna palabra que te dice la otra persona o algún gesto, porque nos sentimos conectados con quienes las neuronas de espejo se nos activan y son también responsables de que sintamos en nosotros una simulación interna de la emoción que la otra persona siente. ¿Qué quiero decir? Que tú estás viendo la tele y ves a alguien llorando, tendrán ganas de llorar. O ves a alguien muy triste y tendrá alegría, porque las emociones se contagian y es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta, sobre todo cuando son líderes de un equipo.
¿Has hecho un análisis de mi comunicación no verbal durante esta entrevista?
Es lo que me preguntan siempre también y no puedo, al final es de formación profesional. Yo estoy encantado de tu sonrisa, de cómo nos hemos los dos orientado, que si te fijas además estamos casi haciendo espejo
Sí, sí.
uno del otro y me parece maravilloso y me siento muy bien.
Pero tengo preguntas, porque, por ejemplo, tengo tics que son, bueno, no sé si tics o manías, que son inherentes e involuntarias. Por ejemplo, tengo un callo en la mano, ya sea en
¿Sí?
la derecha o en la izquierda, y suelo pellizcármelo. Después suelo coger mi brazo derecho, mi mano derecha, apoyarla en mi codo izquierdo para
Sí.
estar recogido en la silla, pero por comodidad. Y después suelo abrir mi pierna derecha en la misma silla en la que estoy sentado, pues también para tener equilibrio. Pero no sé si esos gestos dicen de mí algo que no pretendo que digan.
Claro, al final es lo de siempre, ¿no? Una cosa es la razón por la que haces tú algo y otra lo que transmite. Tú a lo mejor estás muy tranquilo, pero ves que tienes las uñas largas y te las muerdes. Y quien te vea desde fuera pensará, mira, Alberto está nervioso. Por eso siempre es importante tener en cuenta que no hay que sacar lecturas, aquello que digas, esto es por esto, ¿no? Y al final tus movimientos forman parte de tu alma, de tu personalidad. Y por eso siempre decimos que cuanto más conozcas a alguien o más información tengas de esa persona, mejor. Yo ahora con esta información ya sé que todos estos gestos no tengo que interpretarlos porque son gestos que haces siempre. Y un gesto que hace alguien siempre no son
Sí,
interpretables.
por ejemplo, me toco mucho también la boca así cuando estoy escuchando, cuando estoy pensando a alguien, el labio superior con mi dedo índice. Y claro, leyéndote he visto que muchas veces la gente que se toca la cara, que se toca, parece que está intranquila o que está
Claro,
mintiendo o
mira,
que...
al final sobre todo los gestos tienen valor, este gesto que tú dices tiene valor cuando es como reacción a algo que acaba de pasar. Cruzarse de brazos uno lo puede hacer por comodidad, pero si alguien te dice algo y justo te cierras, justo te cruzas de brazos, ahí sí que el lenguaje no verbal tiene algo que decir, cuando es justo una reacción a algo que acaba de pasar.
Qué interesante todo, por Dios. Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, ¿verdad?
Un pajarito me ha contado algo así.
Ayer estuvo con nosotros un experto en comunicación verbal y no verbal, Pedro Piqueras, y te dejo esta pregunta.
Mi pregunta es, ¿qué has hecho tú para merecer esto?
Qué honor responder a Pedro Piqueras. Me lo llevaré al plano laboral y te diré que estoy logrando éxitos y logros impensables. No hace
Tienes
tan...
una barbaridad de seguidores en Instagram y
Sí.
en TikTok.
Sí,
Millones, ¿no?
es increíble. Fíjate que yo llevo 20 años ayudando a la gente a comunicar mejor y los últimos 3 ha sido cuando he pegado el gran bombazo y ahora me conoce, o sea, ahora voy a sitios a los que... ¿Yo de qué? Estoy aquí si no, ¿no? Si no fuera por las redes. Entonces yo lo que he hecho ha sido siempre toda mi vida trabajar muy, muy, mucho y con redes yo tomé la determinación allá por febrero del 21 que publicaría todos los días, pasara lo que pasara. Y recuerdo una vez que me operaron de apendicitis un 25 de diciembre y el 26 me estaba grabando, porque para mí el trabajo es la llave de luego poder tener una vida, la que es la actitud. Lo que no puedes es quejarse de la vida que tienes, no, pues trabaja para lograr la vida que quieres. Para mí esa es la clave. Trabajo, trabajo y trabajo.
¿Y tu pregunta? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada. La tienes que dejar al azar, me refiero.
Vale, pues mi pregunta será, ¿qué has dejado de hacer? Aquí a veces dejamos de hacer cosas, ¿no? ¿Qué has dejado de hacer y te gustaría retomar? Y es más, toma el compromiso de retomarlo.
Para las despedidas, ¿un abrazo mejor que un beso?
Siempre. Un abrazo es. Hay una frase que me encanta que dice que el abrazo es la distancia más corta entre dos corazones, siempre y cuando que sea consentido y deseado por las dos partes.
Nos damos un abrazo aquí cerca del micrófono para que se escuche para terminar la entrevista.
Venga.
Sí, espérate que me acerco yo. Dame un segundo. Dame un segundo.
Sube, sube un momento, Margote. Ahí, que se escuche, Jordi.
Un abrazo, Jordi. Muchas gracias por venir.
Mil gracias, te habla Gloria, de verdad. Mil gracias.